todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, hoy 13 de junio del año 2018. En estas semanas que ya son un tanto especiales, ya que el verano lo tenemos cerca, las vacaciones las tenemos cerca y los festivales encima. Recordamos que los dos próximos sábados no habrá edición del programa. Sí que estaremos aquí los miércoles. Mataremos la temporada el mismo 30 de junio para descansar, al menos radiofónicamente hablando, durante un mes. Así que vamos a ver si aprovechamos para sacar algunas entrevistas que tenemos pendientes, bandas que consideramos han editado trabajos interesantes en los últimos meses. Por desgracia, no todo el mundo que me gustaría puede pasar por nuestros micrófonos, pero al menos hasta donde podemos llegar, vamos a hacer hueco a esas bandas que tanto se le ocurran y que verdaderamente creemos que merecen tu atención. Hoy, dos de esas bandas serán invitadas. El Isma, presentando Somos Nosotros Los Que Hacemos Rock, su tercer trabajo discográfico. Y lo mismo hacen Overload, presentar su tercer disco, Load Machine. Ambas bandas, El Isma y Overload, entrevistadas hoy aquí en La Mirada Negra. Te contaremos muy brevemente lo que vivimos en la Sala Mito de Bilbao con las actuaciones de Atasco y Ready and Fire, en una noche en la que en principio yo tenía pensado asistir al concierto de Siete Almas, que se suspendió apenas unas horas antes, el día anterior, quedó suspendida esa actuación de Siete Almas en Baracaldo junto a Zeternun, y tuvimos un plan B, que no estuvo nada mal, que fue ver a dos grandes bandas como Atasco, ya con una trayectoria larga, y bueno, también larga ya empieza a ser la trayectoria de Ready and Fire, que llevan sus 15 añitos funcionando, y en definitiva pues te contaremos lo que vivimos en esa sala Mito de Bilbao, pues muy brevemente, y además lo vamos a hacer ya, porque va a ser con lo que arranquemos el programa. Te damos las gracias por la escucha, espero que te quedes con nosotros hasta el final, y si no, pues bueno, lo que estés con nosotros, bienvenido sea, agradecidos igualmente. Y vamos a arrancar precisamente con Atasco, banda que presentaba su quinto trabajo discográfico, Pactos de Fe, este pasado sábado 9 de junio en esa sala Mito de Bilbao junto a Ready and Fire. Así que estrenamos el disco y brevemente te contamos esas sensaciones de las actuaciones de ambos grupos vizcaínos. Pactos de Fe, esto es lo nuevo de Atasco. Venga, va, ¿qué os parece si cambiamos como ocurre en alguna que otra ocasión? Yo creo que el pasado programa lo empezamos parecido, ¿no? También cambiando el CD sobre la marcha de lector, porque este pues le da a veces por este tipo de tonterías, que es no leernos bien los discos. Venga, cambiamos el CD de lugar, y este sí que esperemos que nos lea perfectamente esta pista que extraemos de Pactos de Fe, lo nuevo de Atasco, la banda basauritarra, ya con 20 años de trayectoria, con 5 discos editados y con una trayectoria que da para convertirles en ya clásicos dentro al menos de nuestra escena. Escuchamos ahora sí el tema que estaba antes sonando de forma defectuosa, Compañera sin voz, para arrancar definitivamente esta nueva edición del programa, y esperemos que no nos juegue la técnica más malas pasadas. Disculpadnos por este tipo de percances.
Siempre no hay camino sin andar, no hay paz si no entraste en guerra, no. Señorita soledad, que le confundiste con doña libertad, más de una vez creíste, compañera sin voz, dueña de todo lo que no te atreviste. Huellas te dicen a dónde te han llevado, o has pasado sin pena, sin gloria y sin honor. Pero debes continuar porque la vida sigue, amanece en la ciudad, ya no te sientes libre, transeúnte precoz, culpable de todo lo que te ha ocurrido, lo que no te hace más fuerte te termina. La sombra que te cobija ya no te tapará más. Ya has perdido el rumbo, ya has perdido el tiempo. Tanto tiempo perdiste en buscar. Ay, 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 ay. We'll
soledad que le confundiste con doña libertad. Más de una vez creíste compañera sin voz, dueña de todo lo que no te atreviste. Lo que no te hace más fuerte te termina por matar. La sombra que te cobija yo no te da.
Evitemos que pase a nuestro recuerdo esta noche por el estreno en una sala. Bueno, el estreno está muy bien porque era la primera vez que íbamos a la sala Mito de Bilbao, pero que no quede ese recuerdo del mal sonido, mala iluminación que tuvieron que sufrir unas bandas que prácticamente hicieron como conejillos de indias en este nuevo recinto, que espero nos traiga grandes noches de música en vivo, y estoy seguro que va a ser así, porque la sala reúne condiciones, tiene espacio para unas 250 personas, que a día de hoy considero que está francamente muy bien para dar posibilidad a bandas emergentes y no tan emergentes, que no es tan sencillo llegar a completar esa capacidad a día de hoy. Así que insisto, es un lugar que además está bien comunicado porque te deja el metro de Bolueta al lado, está en el mismo polígono que la sala Santana 27, pero en lugar de al fondo del polígono está la entrada, por lo tanto está a unos metros del metro, y valga la redundancia, así que es sencillo llegar hasta allí, está bien, bien comunicada, como digo, así que muchas cosas buenas reúne la sala. Luego ya está el tema de ir trastocando todo lo que haga falta para que al final podamos ver los conciertos en mejores condiciones, sobre todo porque las que salen mal parados somos los asistentes y las propias bandas, que también tienen que sufrir lo suyo desde encima del escenario. Pero insisto, que quede el recuerdo sobre todo de que era la noche de presentación de Pactos de Fe, de este nuevo trabajo de una banda que tiene muchísimo mérito, como son Atasco. Llevar 20 años, 5 discos, yo considero que es un éxito, desde el más absoluto underground, al que están recluidas por desgracia muchas bandas a día de hoy. No hay demasiado espacio, ya sabemos, para que estos grupos, vamos a decir, despunten de alguna manera, ¿no? Este programa intenta amalgamarlo en parte, pero llegamos hasta donde llegamos, por lo menos. Ojalá que Atasco haya llegado hoy a algún oído más, porque sin duda se lo merece. Muchos años de constancia y de química en una banda que se respira precisamente ese buen engranaje que hay en la formación, y aparte esa llegada al corazón, vamos a decir, de sus seguidores, porque está claro que la gente que les sigue muy de cerca siente estas canciones, las canta junto a la banda y les lleva muy en volanda. Es algo que no consiguen todos los grupos cuando no estamos ante unos de estos grupos, vamos a decir, que la gente tiene casi como mitos intocables, esos, vamos a decir, grandes, porque estos también lo son a su manera. Sin embargo, está claro que estas canciones llegan a la gente. Seguro que si llegaran a más oídos, más seguidores se hubieran sumado a lo largo de todo este tiempo y se sumarán, esperemos, en el futuro, porque tienen esa capacidad, ese feeling, y queda demostrado con el buen ambiente que se respira en sus conciertos. Era la segunda vez que les veía y me he quedado con ese detalle de que, a pesar de que no sea una banda de masas, pero el que sigue al grupo canta todas sus canciones junto a la banda. Desde luego, una banda además particular en cuanto al estilo, muy heavy en lo musical, en lo instrumental, en la voz más urbana, más urbana, más punk. Algunas veces tiene también un toque, un pellizco casi rap en algunos momentos, algunas canciones. En definitiva, que no es fácil de clasificar, porque rock urbano exactamente no es, aunque tiene esa pincelada. Y yo casi me inclino más porque es una banda muy heavy. Las guitarras, desde luego, rezuman heavy metal. Así que en definitiva pues también tienen ese aspecto bastante particular, por lo tanto muchas condiciones para que el grupo pueda seguir funcionando, sintiendo que son capaces de aportar algo a nuestra música, como así hacen. Antes que ellos estaban Ready and Fire, banda a la cual no había visto desde hacía bastante tiempo. Ha habido cambios en la formación, con Adrián Basilio ahora, ex Torquisum Belcha, y también lo hemos visto con Éxodo en este regreso, con Lionheart también le vimos en su día, y ahora cumpliendo un papel fantástico a la voz dentro de Ready and Fire, donde Íñigo Díaz de la Campa sigue siendo un tanto ese maestro músico espectacular, guitarrista virtuoso, donde los haya. Lástima pues que en este caso el mal sonido no dejó que brillara todo lo que merecería esa guitarra, ese estilo muy mástil, pero también muy Blackmoor, muy, de hecho además con el teclista actualmente tira más a Purple incluso en muchas ocasiones. Por cierto, teclista, no recuerdo su nombre, os pido disculpas, aunque lo mencionaremos en la crónica por escrito, pero hay que decir de él pues que es un virtuoso también, impresionante para estar a ese nivel junto a Íñigo Díaz de la Campa, para hacer ese hard rock, heavy metal tan excelentemente facturado. Seguro que habrá oportunidades de verles en mejores condiciones, pero no pasa desapercibido ni en la penumbra el gran nivel que posee una banda como es Ready and Fire. La tenemos ya, digo que próximamente, la tenemos ya por escrito, subida a nuestra página web, lamiradanegra.es, con algún detalle más, si queréis leerla. Esta crónica de Atasco y de Ready and Fire en la sala Mito de Bilbao. Vamos a continuar con Pangea, que nos dicen que su estilo es rock and roll, yo no sé cómo lo calificaría, para mí más bien es rock urbano, además con un tinte muy marea en muchos momentos. Hay colaboración de Cuchi Romero en este trabajo de Pangea, en este debut de una banda que se formó en mayo de 2015 y ahora nos presentan a Ras de Cieno. Sin embargo, me voy a quedar con un tema un poco especial dentro del disco, un medio tiempo, un tema más pausado, con un detalle de saxo que a mí me ha gustado mucho y que me parece que apunta a algo más particular. Estoy un poco también ya un poco saturado de bandas con una onda urbana, rollo marea, letras un tanto poéticas, y ya busca un poco uno la distinción. Podría haberme quedado con Oleaje de Tinta, que es donde colabora Cuchi Romero, pero me voy a quedar con este Humo, con colaboración al saxo de Miranda. Ellos son Pangea, a Ras de Cieno.
Se esconden tus caderas, los recuerdos de los dos, revolcando primaveras, el silencio y el fragor de las noches traicioneras, todo lo que se marchó. Despertar.
Estrenamos este primer disco de Pangea. A ras de cieno es el título del mismo. Buscando un poquito esos detalles un tanto distintivos, yo creo que hacen falta en la música, en un panorama tan, tan saturado. Tal vez a ellos, hay que decirlo así, una breve crítica casi aquí de viva voz, pues les falte todavía un poquito plasmar esa personalidad, aunque bueno, temas como este refleja que tienen la madurez para conseguirlo en breve. Una banda que sí me ha sorprendido por estilo son Conducto Coloquio. Presentan su segunda obra de título Distopía, una banda lucense formada en el año 2013 por el bajista argentino Lea Escudero, el guitarrista Iago Rego, el baterista Víctor y el guitarrista y cantante Miguel Bello. Tras la marcha de Iago Rego y la incorporación del teclista ecuatoriano Andrés Hansel y el guitarrista lucense Luis Pérez, el grupo quedó con la actual formación de quinteto con la cual se grabó su primer disco, Germinal. A partir de 2015 la banda pisó más intensamente los escenarios, compartiendo con cartel con artistas tales como Caxade, Familia Camango o John Nemeth. Aquí tenemos ahora este segundo trabajo discográfico. Ellos se encajan dentro del blues hard rock, tienen tintes muy setenteros y letras que rezuman bastante, bastante intención, como esta que abre este EP de tan solo tres temas. A mí me ha dejado bastante buen sabor de boca, cuando menos muy chocantes. Conducto Coloquio, Distopía, En lo más bello, el tema que escuchamos.
Se va a subastar tu moralidad, el consumo medio de tu explotación, medios de cartón que tienden la trampa. Ahora tienes más, ¡ey! Lo que no te falta y es lo que te gastas. Ahí va, sudor y lágrimas. Lo más que tiene la moda se va a esperar, sangre derramada. Globalización, te cambian las reglas, bonito por fuera, por dentro la miseria, tras esa apariencia, asoma la vileza, solo te hace falta recurrir a ella, y es lo que te gastas, ahí va, sudor y lágrimas. Lo más bello de la moda, se mascara, sangre derramada.
Lo más bello de la moda, se va a sacar sangre derramada.
Bueno, pues se me queda aquí en blanco la situación. ¿Qué vamos a hacer? Pues romper el silencio hablando, porque en este momento con la música que queríamos que sonara no va a ser. Así que por lo tanto, pues volvemos otra vez a solucionar un poquito estos temas sobre la marcha. Vamos a ir ya con la entrevista primera que hacemos en el día de hoy. Como digo, tendremos dos bandas invitadas, Elisma en primer lugar y Overload en la segunda hora del programa. Y ya vamos a hacer sonar uno de los temas de este fantástico nuevo disco de los catalanes Elisma, los cuales conocemos ya bien con sus anteriores discos y que continúan, pues bajo mi punto de vista, por muy buen camino en cuanto a las hechuras de banda, la personalidad plasmada, la calidad de las canciones, el trabajo en letras también, que me parece fantástico. Y este trío catalán sigue siendo verdaderamente espectacular. Después de debutar en 2011 con Andar, posteriormente en 2014 publicarían El Mundo y Mundo, y ahora lo que nos llega es este Somos Nosotros los que Hacemos Rock. Enseguida estamos hablando con Ismael Berenjena, guitarrista, vocalista y pilar fundamental en esta formación. Escuchamos el tema que abre esta nueva obra y que cuenta una verdad muy grande, que es ese negocio de la guerra. Negocio de guerra. Así abren Elisma, Somos Nosotros los que Hacemos Rock.
Exposición, tanques y fusiles.
Pues ahí tenemos una de esas bandas que a mí me parecen destacadísimas dentro del actual panorama. A veces muy saturado, pero creo que hay que tener un poco la capacidad de llegar a discos, a trabajos que bajo mi punto de vista no deben pasar desapercibidos. Y una vez más, el Isma han vuelto a crear, a editar uno de esos trabajos. Este Somos Nosotros los que Hacemos Rock, tercer trabajo en la carrera de la banda catalana. Ismael Berenjena, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio. Encantado de saludarte de nuevo, otra vez.
Bueno, aquí tenéis un hueco hecho ya desde que nos conocemos porque, vamos, no me cabe ninguna duda, porque lo habéis demostrado durante muchos años, de la calidad como músicos y, bueno, y de la capacidad que tenéis con el Isma para hacer discos tan redondos como este.
Pues sí, bueno, ya nos conocimos en 2011 con el primer disco, ya estabas ahí haciendo tu gran labor y seguimos aquí estamos.
Gran labor la vuestra, porque no me cabe duda que llevar adelante un programa radiofónico, pues bueno, tiene su aquel, pero es que llevar adelante una banda, llegar ya al tercer disco, hacerlo más o menos con continuidad tal y como está el panorama, no me cabe duda que tiene muchísimo más mérito.
Bueno, hacemos lo que podemos todos, ¿no? Que de eso se trata.
Bueno, ha sido, no sé, este tercer parto ha sido más duro que los anteriores, menos, porque más o menos se hace de una manera bastante continuada en el tiempo, ¿no? Hoy en día, desde 2011 hasta la actualidad, en 7 años, llevar 3 discos no es una media que se permita en todas las bandas, así que no está mal, ¿no?
Bueno, constancia, perseverancia, son algunos de nuestros lemas, ¿no? Seguimos ahí tozudos, ¿no? Obstinados. Con lo que nos gusta y un poco con lo que somos, ¿no? Que es el rock que tenemos.
Y el rock que lleváis dentro, ¿no? Porque la banda se caracteriza, yo lo veo desde el primer disco, por ser un grupo muy espontáneo, ¿no? Sois un trío y dentro de esa sencillez es un poco como funcionáis, ¿no? Un poco de por sensaciones, manteniendo esa esencia salvaje que en los tiempos actuales muchas bandas han perdido, ¿no? Esa actitud.
Eso es, para mí personalmente el rock es eso, es una manera de expresarse libremente, ¿no? Con las cosas que de nuestro día a día o de la vida o no sé, es libertad de expresión, ¿no? Por decirlo así, con este estilo de música que nos gusta tanto, ¿no? Que es lo que va con nosotros.
Uh-huh. Lo que también es verdad es que siendo un power trio y teniendo esa frescura, ¿no? Esos temas muchas veces directos, yo no sé si a propósito de manera también muy muy espontánea, escuchamos el trabajo y nos encontramos con temas muy variados, con un montón de detalles y que, oye, te vas dando escuchas y te vas dando cuenta, pues, de pinceladas, ¿no? Que están ahí, pues, como estos sonidos de guerra, ¿no? Que hemos podido escuchar en este disco ahí al final. Y la variedad que hay, ¿no? Porque aquí mismamente escuchábamos unas guitarras muy muy thrash metal prácticamente y también tenéis ese otro lado más hard rockero, melódico, ¿no? O sea que todo eso lo seguís englobando siendo simplemente una formación de trío.
Sí, ya nacimos como trío, pues porque es la formación, bueno, es mi formación favorita, ¿no? Además trabajando con mi hermano, que llevamos 30 años trabajando juntos, pues se trabaja muy bien, y con un bajista, pues la logística la verdad que es bastante más llevadera, y bueno, y con los años, ya van 3 discos, ya van unos cuantos años, pues, bueno, no sé si vamos mejorando o no, yo creo que sí, entonces con este tercer disco, pues nos permitimos ya un poco más producir mejor este disco, ¿no? Que lo hemos hecho bastante con más calma, con más cariño, con más mimo, ¿no? Intentando conseguir lo que buscábamos, que en este tercer disco sí que estamos muy contentos con el resultado. A diferencia de los otros dos, que bueno, por falta de presupuesto, falta de tiempo, pues no es que sean malos discos, ya nos gusta, pero siempre te quedas un poco más con las ganas de que podía haber salido mejor, ¿no? En cambio, con este tercer disco estamos muy contentos.
Pero seguro que cuando llegue el cuarto dirás que el tercero podía estar mejor también. Es que también hay una cosa, ¿no? Y es que siempre estás más de acuerdo con lo último que haces, claro.
Bueno, si la evolución, si es para mejor, pues cojonudo,
sí,
¿no?
Sí,
y si de momento la impresión es esa, y que siga siendo así, claro.
Sí.
El futuro ya veremos lo que nos depara.
A mí me gustan mucho los tres, ¿eh? Te digo de verdad que sois una de esas bandas que me costaría quedarme con uno. Escucho cualquiera, me parece que es buena oportunidad para escucharlo cada día, fíjate lo que te digo. Lo que sí tengo claro en este disco es que se asienta ya, bueno, ya, yo creo que con el anterior también, ¿no? Igual te pude un poco preguntar lo mismo, ¿no? Que Mundo Inmundo asentaba una personalidad, pero es que si cabe ya en este disco se ratifica que hay un estilo, que hay una marca, ¿no? Que puede ser vuestra, ¿no?
Una marca, sí, sobre todo marca, ¿no? Sí, si te fijas en las portadas, las tres van, siguen el mismo estilo, la misma tónica, incluso no solo la portada, sino el disco como obra conceptual, ¿no? Si te fijas, los tres llevan 10 canciones, los tres llevan una canción para abrir, la cuarta canción de los tres discos es la que da el título, la quinta es la balada o la más lenta, hay una canción instrumental con nombre de dinosaurio por ahí, hay una canción especialmente para cerrar, y los tres discos son eso, ¿no? Son tres obras que cada disco en sí es como una canción, ¿no? Entonces seguimos en esa tónica, en esa marca, ¿no? Por decirlo así.
Y musicalmente, ¿no? Se asienta también un estilo que es vuestro.
Sí,
dentro de lo clásico.
Como tú
¿no?
has dicho, intentamos no cerrarnos también en un solo estilo, ¿no? A veces, no sé, son los medios y los periodistas los que intentan etiquetar o clasificar, ¿no? Nosotros hacemos un poco lo que nos apetece y lo que nos sale y queda lo que queda, ¿sabes lo que es? Al final es rock, ¿no? Lo podemos englobarlo como rock, pero sí que hay una variedad de estilos, ¿no? Alguno que como dices tú, más heavy o incluso rozando al thrash, alguna canción más lenta, más hard rockera, algunos toques más sureños, algunas canciones lentas, no sé, un poco de todo, tramos instrumentales y, en fin, todo eso es lo que somos.
Y tú has ganado un dominio de tu voz, vamos a decir, de ese timbre vocal, ¿no?, que has conseguido plasmar a lo largo de los discos, pues yo creo que en este es igual en el que más a gusto te has podido quedar, ¿no?, donde ya me parece que transmites y consigues dominar ese timbre que muchas veces, claro, miramos atrás en el tiempo y nos damos cuenta que igual antiguamente no siempre había grandes vocalistas, ¿no? Pero sin embargo, el que no era tan, vamos a decir, tan gran cantante, tenía un sello particular, ¿no? Y en este caso bueno, yo creo que tú también lo has conseguido, ¿no? Con esa forma de cantar, que a mi modo de ver le sacas más partido que en ninguno de los discos anteriores.
Bueno, yo digo que soy un guitarrista que canta, ¿no? Como Rosendo, como el Mustaine, ¿no? Por ejemplo, por darte algunos ejemplos. Uh-huh. Yo llevo 30 años de carrera y me considero un guitarrista. Y empecé a asumir el papel de frontman o de cantante con este proyecto, ¿no? Hasta entonces yo tenía un micro y hacía coros, hacía eso, pero no. Supongo que con la experiencia también pues he ido mejorando, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que bueno, estoy contento, sí, cada vez me noto más seguro cantando y eso, pero no deja de que yo me considero un guitarrista que canta.
Uh-huh. Eso sí, me recuerda mucho, te lo comentaba fuera de micro, tu voz, ¿no? Y también el estilo, ¿no? Porque al final la banda, pues hacéis un estilo muy clásico, es verdad que me puede venir a la mente pues desde AC/DC, Purple, Rainbow, Michael Schenker Group, yo qué sé, se me están viniendo un poco las pinceladas que puedo notar en algunos momentos del disco, ¿no? Pero si algo se me viene a la cabeza, si alguna banda se me viene a la cabeza, es Barón Rojo, que yo considero que toda esa gente que piensa o que está constantemente ahora mismo criticando a la banda, como que ya no están en su mejor momento, ¿qué tal? Pues bueno, si quieren encontrar un relevo, vamos a decir así, igual vosotros tenéis parte de ese espíritu, seguramente no buscado, ¿no? Pero no sé si estás de acuerdo con ello.
Exactamente, no es buscado, y nos lo están diciendo últimamente, como tú, muchos otros medios y otros. Y la verdad que para mí es un halago, no es algo que esté buscado, así al final lo que hacemos es un poco lo que nos sale, lo que nos apetece. Entonces, yo sí, si realmente te hubiera que decirte influencias de las que he mamado para hacer estas canciones, iríamos a buscar grupos internacionales y no a nivel estatal. Pero bueno, no sé, para mí es un halago, ¿no? Que se nos compare o que recuerde al máximo exponente del rock de este país, ¿no? Que fue hace esos años. Pues estoy muy contento, sí.
Y bueno, buscaríamos influencias en el rock internacional, pero vosotros apostáis por el castellano. Y además, ¿de qué manera? Porque considero que también un aspecto, bueno, siempre lo habéis trabajado, pero si cabe, viene con más mala hostia este disco, a nivel de letras.
Bueno, siempre, tú conoces los otros discos, siempre ha habido un poco de crítica social, sí, ¿no? Sí. Un poco de se destila un poco de calor urbano, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, las letras, hay un poco de todo. Y sí, ¿por qué no? Esas cosas que el rock permite hacer eso, ¿no? Contener esa como no rabia, sino transmitir eso que llevas ahí dentro en forma de canciones de rock, pues la verdad que se queda uno muy a gusto.
Bueno, y que hace falta además en los tiempos que corren, ¿no? El mismo título de la obra, ¿no? Somos nosotros los que hacemos rock, es una declaración de intenciones, que hombre, así cogido, igual la gente no lo interpreta tan bien, pero si luego escuchamos lo que es la letra, la verdad que le dais un poco a esa vanidad, ¿no?, que mucha gente tiene en muchos momentos, ¿no?
Pues bien entendido, porque parece ser que algunos no lo están acabando de entender, ¿no? Esto, y si me permite que lo explique un poco, porque dices, somos nosotros los que hacemos rock, ¿no? Y otras bandas dicen, ¿cómo? ¿Que nosotros no hacemos rock o qué? No, es que no va por ahí la cosa. La cosa, además que la semana que viene estrenamos el videoclip y con imágenes que intentaremos que el mensaje llegue un poco más, ¿no? Se dé mejor a entender. Entonces, el mensaje va a todas estas personas, ¿no? Sobre todo gestores públicos, que están en el poder y que utilizan el poder, la sumisión y el miedo para la sociedad, que viven en, como si fueran ellos estrellas del rock, ¿no? Y en este mensaje les recordamos que no, que para ser una estrella del rock lo que hay que hacer es rock. Y cuando hablamos de somos nosotros los que hacemos rock, no nos referimos a nosotros como banda y los compañeros de la banda, sino a toda la gente que hacemos rock, como nosotros, ¿no? Entonces, es, yo creo que la libertad real está en el talento, en el arte y en la cultura, ¿no? En los que hacemos rock, de, por ejemplo, los que hacemos rock, ¿no? Y no en el poder y la sumisión, ¿no? Como hacen estos personajes. Y ese es un poco el mensaje, que a veces hay alguno que no lo ha acabado de entender. Y
también se puede interpretar como que el que quiera considerarse como tal, que se tire un poco al fango, ¿no? Porque igual no hace falta hacer rock, pero si realmente quieres sacar pecho, que sea porque lo estás trabajando, no porque tú dices porque estás intimidando, ¿no? También podría ir un poco, ya lo interpreto yo un poquito más, ¿no? Y también podría ir perfectamente...
Exactamente, ¿no? Lo que intentamos fomentar, pues eso, apoyar a la cultura, apoyar al talento y apoyar al arte, en fin.
El riff muy del Barn, de Purple. Yo no sé si he buscado o no, pero recuerda mucho, ¿no?
Bueno, ahí sí que te puedo decir que hay una influencia ahí de ese tema especialmente, ¿no? Sobre todo en la fórmula del solo, ¿no? Entonces es bueno, es un poco a lo Richie Blackmore, sí.
Uh-huh. Y bueno, luego también hay temas con mensaje, pues bueno, Negocio de Guerra que hemos escuchado, que yo creo que está muy claro, y Son Insaciables, ¿no? Que también va un poco para esa gente con ansias de poder, entiendo yo, que te venden la moto, que te la intentan vender. Yo ya hace bastante tiempo que me tienen que convencer cada vez más, y incluso si se apoya a alguien, nunca perder la, no sé, el sentido crítico, ¿no? Porque te la pueden meter doblada como nos lo hacen siempre, ¿no?
Pues eso es, ni más ni menos, más de lo mismo, ¿no? Y ya en los otros discos también hay otros temas, ¿no? Como Calaña, que pues también va, va por ahí, es un mensaje a que aún hay gente que intentamos que no nos tomen tanto el pelo, ¿no? Como están haciendo.
Y bueno, y luego hay temas más personales que también tienen Mala Leche, Vampiro. Por ejemplo, Mala Leche, ojo, lo conseguís transmitir no ya solo con temas directos y contundentes, sino en este caso con Vampiro, que es un tema a medio tiempo, y sin embargo refleja una rabia tremenda. No sé contra quién exactamente, pero bueno.
Bueno, la verdad que yo supongo que esto son experiencias que últimamente, no sé, nos puede pasar a todos. Cuando hablamos de vampiros, hablamos de esta gente que... No sé, yo creo que hay gente que te rodea de gente que te ayuda a crecer, te ayuda a ser mejor, y hay gente que no, que te frena, que te putea y este tipo de actitudes, ¿no? Que más o menos habla de esta gente, ¿no? Todos sabemos... al final, bueno, con el tiempo vas aprendiendo a rodearte de según quién, ¿no? Y es mejor siempre de esta gente que te transmite buen rollo, que te transmite fuerza y para seguir adelante, ¿no? Y no al revés.
Y en el rock hay muchos de esos otros, ¿no? De los de un poco de energía negativa, aunque claro, sabemos cómo funciona esto, ¿no? Y para entrar muchas veces o llegar a un público se necesita, no sé, pues siempre dinero, ¿no? Siempre entrar en agencias de management, siempre entrar un poco en ese círculo, ¿no? Que a veces es un poco cerrado, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, van pasando los años, ya te digo, yo llevo unos 30 años de carrera y veo que cada vez más esos círculos están más cerrados, o cada vez hay que darles más dinero a más gente, a más empresas para intentarse abrir un poco de hueco, ¿no? En ese aspecto creo que están más difíciles las cosas, pero también puedo decir que, bueno, ya van tres discos y poquito a poquito nuestras estadísticas van subiendo, ¿no? En cuanto a audiencia, en cuanto a algo de ventas, y aunque creo que los tiempos van a cada vez más difíciles, nosotros vamos mejorando por ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así seguimos.
Ya habéis vuelto a contar con vuestros seguidores para financiar el disco, ¿no? Otro crowdfunding.
Sí, en el segundo disco ya lo hicimos, y fue una buena experiencia. En este tercer disco hemos vuelto a repetir. Yo creo que estamos en un punto que es una buena herramienta, ¿no? Porque tampoco es que tengamos mucho venta, no entra mucho dinero, pero bueno, el poco dinero que puede entrar, pues la verdad que con un crowdfunding está bien esa entrada de dinero, a la vez que digo que es una experiencia muy bonita porque te reconecta otra vez con tu público más cercano, ¿no? Y bueno, y es una experiencia muy muy buena.
Lo que no habéis repetido en esta ocasión son las múltiples colaboraciones, ¿no? Que hubo en el anterior trabajo discográfico. Si recuerda la gente, hubo hasta 12 guitarristas, ¿no? En ese tema cierre, que ahora mismo no recuerdo el título, pero bueno.
La Gran Jam, sí.
Eso es, La Gran Jam, que mira, ya ahí os comparábamos con Barón Rojo porque recordaba a Concierto para ellos, ¿no? A vuestra manera, ¿no? Y hubo un montón de colaboraciones. En este caso vamos a decir que se hacen de manera más sutil, pero hay unas aportaciones en Onena, que es una canción, por cierto, de amor, después de haber tanta crítica, y esta es de amor puro y duro, vamos. Y existen esos elementos orquestales, ¿no? Ese violín, ese violonchelo, por parte de algunas colaboraciones, que dejan un resultado que engalanan la composición de una manera increíble.
Pues sí, yo creo que la canción lo pedía. Igual que la Grand Jam es una canción que pedía lo que pedía, ¿no? Y al final acabamos, es que la canción misma lo pide, al final, si la canción lo pide, pues vamos a ello, ¿no? Y salió el resultado este de los 12 guitarristas. Y en esta canción, pues cuando teníamos la canción ya hecha, pues como decíamos, aquí falta algo, la canción lo pide, ¿no? Entonces me puse a escribir esos arreglos y contamos con la colaboración de ese quinteto de cuerda, que son amigos músicos de aquí de la zona, y como tú dices, el resultado pues es muy chulo, ¿no? Nos gusta mucho, sí.
Bueno, hemos hablado de crítica. ¿En El enemigo soy yo mismo es una crítica a uno mismo? También miras,
sí, ¿no?
Un poco a uno, ¿no?
Sí, claro, al final la actitud de cada uno es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y ahí tenemos mucho poder, ¿no? Depende para dónde giramos la llave, ¿no? Y hablo un poco de eso, ¿no?
Bueno, Triceratops, es evidente que a mí se me viene a la cabeza Moby Dick de Led Zeppelin, porque es un solo de batería, básicamente, con unos riffs de guitarra por delante y por detrás, y recuerda muchísimo, ¿no?, a Moby Dick, pero yo no sé si vosotros lo habéis tenido en cuenta o simplemente tu hermano te dijo, oye, dadme aquí un espacio donde me pueda desahogar a gusto, ¿no?, con un pedazo solo de batería.
Bueno, a ver, Moby Dick es uno de los referentes, ¿no? Hay algunas más, ¿no?, como Rat Salat de Black Sabbath o algunos instrumentales. Rubén también tiene algunos referentes, que ahora no me acuerdo yo los nombres, pero él tiene sus referentes como grandes baterías, como grandes solos que actualmente cuesta de encontrar alguna canción así, ¿no? Un solo de batería en una canción de estudio, ¿no? En directo al igual es más fácil encontrar. Y queríamos, bueno, pues plasmar lo que se hacía antes, ¿no? A los años 70 o así, ¿no? Que esas canciones. Y, por supuesto, darle un espacio a Rubén, que se lo merece, que pueda mostrar ahí sus artes, ¿no? Que es un crack el tío.
Uh-huh. Bueno, me imagino que es una de las canciones que más estará llamando la atención y que, sobre todo, por la que más te estarán preguntando en todas las entrevistas. Y yo no voy a ser menos. Voy a montar una banda tributo, ¿no? Mensaje con el cual estoy muy de acuerdo. Lo que pasa que me sorprende mucho que lo hagas tú, ¿no? Que has estado, precisamente, haciendo Angus Young en The Bon Scott Band, ¿no? Yo supongo, sí. Bueno, te dejo la pregunta abierta y tú coméntame un poco esa paradoja, ¿no?, que podemos ver, que venga de alguien que ha estado precisamente participando en una banda tributo.
Sí, es que aquí también, igual que antes, se puede interpretar de muchas maneras esto, ¿no? Y al igual, no sé, hay gente que de enseguida ya está a la defensiva y no es eso, no estamos tirando dardos a nadie o a fin, que cada uno se lo tome como quiera, esto no es más que una canción, ¿no? Y sí que hay un debate abierto sobre el tema, ¿no?, de las bandas tributo, si quitan faena o no. La verdad que yo creo que no, las bandas tributo no quitan faena, los autores, ¿no? Son dos mundos, dos circuitos totalmente diferentes, ¿no? En mi opinión sobre este tema es que, bueno, ya hace años, o sea, el oficio de músico-intérprete es un trabajo igual de digno como cualquier otro que se dé en buenas condiciones. Entonces, siempre lo ha habido y siempre lo habrá, ¿no? Las grandes orquestas tocaban clásicos de otros siglos y ahora sigue siendo así. Los intérpretes de hoy tocan la música clásica del siglo pasado, que para mí el rock ya es música clásica, ¿no? Entonces, para mí se trata de tener buenos valores, buenas intenciones, de respeto hacia los autores y sus obras, nada más, ¿no? Que no sea tan salvaje como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Con, no sé, que se hace todo de cualquier manera, utilizando los nombres y la imagen de otros y ves bandas tributo que realmente, no sé, no tengo ninguna ganas de ir a ver, ¿no? Sí que he estado yo con 6 años haciendo de Angus Young en 300 bolos con la Bon Scott Band desde 2006 hasta 2011, y la verdad es que yo creo que ahí, no sé, lo primero que se dice por el micro es el respeto y la admiración hacia los ACDC, hacia esa obra y hacia sus autores, ¿no? Que eso es básico, ¿no? Si no tenemos eso, pues no sé a dónde iremos, ¿no?
Y luego además que, no sé, hay bandas tributo y tributo, ¿no? Hay algunas, además, que ya llegan hasta el punto de que The Bon Scott Band, vamos a decir que se ha hecho un nombre, ¿no? Pero es que hay bandas que ponen más grande el grupo al que tributan que la propia banda, ¿no? Es decir, es como
a
si...
me refiero, ¿no? Ese salvajismo, bueno, que sí. No todo vale, creo yo.
Eso yo también estoy muy, muy de acuerdo. Y sobre todo que no mate, que es una frase que me gusta mucho dentro del tema, es matáis todo lo de ahora reviviendo siempre lo de ayer. Que el hecho de que sigamos añorando y considerando aquellas grandes canciones, que no haga que la gente deje de escuchar música nueva, ¿no? Que hoy mismo leía por ahí, no sé si es una estadística cierta o no, porque yo la rompería, que a partir de los 33 años la gente deja de escuchar música nueva.
Pues esa es la media, pues no sé, yo paso ya de los 40 y sigo descubriendo grupos nuevos y me encanta descubrir y escuchar cosas nuevas y en fin, no sé, no es la actitud normal, pero para mí sí que lo es, ¿no? Entonces yo animo a todos a que apoyen, a que descubran, a que sigan a sus bandas, tanto las grandes como las pequeñas, como, en fin, tiene que ser algo natural, ¿no? De buen gusto, de criterio, ¿no? Que creo que se está perdiendo un poco, ¿no? Porque la industria nos está machacando por todos lados, ¿no? Mm-hmm. Pero creo que tiene más culpa el reggaetón y el mainstream y todo lo comercial, más que las bandas tributo, ¿no? Que eso sí que está haciendo daño.
Eso es. Y bueno, y además es que luego la gente también tiene que ser libre para elegir, pero que tenga la posibilidad de elegir y que sepa elegir, que es que también el gran problema.
Ahí está.
Es que mucha gente no sabe ni que siguen algunas de las bandas de antaño, ni que hay bandas nuevas, es decir, desconocen por completo este mundo porque no hay tampoco las oportunidades que bandas como vosotros mereceríais. Bueno, he mencionado todas las canciones, me falta por mencionar Aquí y Ahora, que por cierto es una donde más me gusta tu melodía vocal y el estribillo, y es un tema pues muy que incita mucho a la acción, ¿no? Aquí y Ahora, ¿no?
Bueno, es un tema también un poco personal también, ¿no? Sobre dejarse de historias del pasado y vivir más el presente, y nada, pues ha salido así.
Y otro tema es Echa a Volar, el tema que cierra el disco, que yo supongo que, bueno, no sé si el orden tiene sentido o no, porque yo siempre valoro mucho el orden de un disco, ¿eh? El tema de que...
Sí, está todo pensado.
Eso es, y Echa a Volar ahí para terminar.
Especialmente para cerrar, sí.
Que deja un tinte luminoso después de un disco que es bastante, en muchos aspectos, áspero, ¿no? En cuanto a crítica y demás, y Echa a Volar es como mucho más luminoso para cerrar.
Sí, es un poco, no sé si decir de autoayuda o qué, o para motivarse a uno mismo, para motivar a quien necesite, ¿no? Algo de motivación, ¿no? Un poco a creer en uno mismo, ¿no? Es un poco lo que habla la letra, ¿no? De si tú quieres, tú puedes, ¿no? A luchar por lo que uno cree, lo que uno quiere y lo que uno es.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal funcionan estos temas en directo? Porque sois una banda que en estudio lo hacéis muy bien, pero luego en directo que la gente os vea, porque sois verdaderamente tremendos. ¿Y qué tal funciona ese actual trío? Porque cuando nosotros os vimos todavía no estaba Gerard Cantero, que es vuestro actual bajista.
Eso es, Gerard Cantero ha entrado en este tercer disco, que es un gran tipo, gran bajista, gran amigo. Y bueno, hemos empezado ya a presentar este nuevo setlist con la salida del nuevo disco. Llevamos tres conciertos, llevamos ahora, hay unos cuantos más ya pendientes. Y bueno, pues la verdad es que está funcionando bien. Además tuvimos la ocasión de compartir escenario con Mamá Ladilla, cosa que sumamos fuerzas y tener más público del que podríamos tener nosotros por nosotros mismos. Pues la verdad que una sala más llena, pues... no sé, se disfruta bastante más, ¿no? Como que el feedback con la gente es mayor y la verdad es que nuestros conciertos son una fiesta, son una descarga de adrenalina, de rock a raudales y de energía y está funcionando muy bien, ¿no? Al menos yo me lo paso de puta madre, vamos.
Pues damos fe de ello y de que sois una grandísima banda de rock and roll. Bueno, rock and roll, rock duro, heavy rock, llámalo como quieras, pero que lo hacéis desde luego muy, pero que muy bien. Supongo que de cara al futuro no vamos a ir mucho más allá de presentar el disco, ese próximo videoclip, ¿no?, que nos has comentado, o no sé si me quieres dar una exclusiva, porque te dejo que me la des ahora mismo.
Bueno, el próximo jueves 21 estrenamos el videoclip en nuestro canal YouTube. Uh-huh. Luego en nuestra web, elismarockband.com, veréis todas las fechas que tenemos confirmadas, que ya es, bueno, sobre todo por nuestra zona, pero estamos pendientes de confirmar más fechas, a ver si nos vemos ahí por tu tierra. Vamos un poco por el norte y estamos pendientes de más fechas por la península, y un poco también tenemos la mirada puesta, pero ya un futuro más lejano, de cara a América, ¿no? Estamos trabajando en ello poquito a poquito.
¿Os llega feedback desde allí?
Está empezando a llegar algo, sí. Además que ahora con todos los canales, las estadísticas, se puede ver un poco a ver quién hay al otro lado, ¿no? Pues empieza a haber algo por ahí.
Bueno, pues nosotros desde aquí os deseamos todo lo mejor porque lo merecéis, ¿no? No porque sea simplemente un deseo, ¿no? Sino porque lo merecéis, ya que, bueno, los tres trabajos que habéis editado hasta el momento me parece que son de verdadera calidad, y este Somos Nosotros Los Que Hacemos Rock, una sensacional obra para todo aquel que le guste el hard rock fresco, de ese que te engancha, con mensaje y con muy buen trato por parte de unos músicos verdaderamente muy, muy grandes como sois vosotros. Así que, Ismael Berenjena, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes...
Pues mira, sí, que para este tercer disco hemos hecho una edición en vinilo.
Ah, mira, lo desconocía.
Pues una edición limitada, bastante, lo más especial que hemos podido hacer, es decir, un vinilo de 220 gramos, o sea, más gordo que los vinilos gordos, con carpeta doble, gatefold a todo color, con la bolsa de papel interior también a todo color, y con un tema extra que solo está en el vinilo, es decir, ni en el CD ni en las digitales sale este tema extra, y por eso hemos querido cuidarlo al máximo, ¿no? Para que los, no sé, como los musicópatas como yo, que siempre tenemos el tocar encendido en el comedor, pues tengan algo lo más especial posible, ¿no? Y este disco pues también está en la web. Si entráis en elismarockband.com, pues ahí tenemos el vinilo, los CDs, las camisetas, todo, la información, la agenda y todo lo que queráis.
Bueno, pues bonito que se sigan editando cosas en vinilo, que se siga guardando y dando prioridad a ese formato físico que mucha gente está perdiendo en este tiempo y no saben lo que se pierden. Así que, Ismael, lo dicho, ¿qué tema quieres que pinchemos para terminar la entrevista?
Elige tú. Si te has escuchado, te traes alguno tú.
Hombre, hemos pinchado hoy El negocio de guerra, pero bueno, me gustan todos, ¿eh? Me pasa un poco como a ti.
Sí, es que a mí también, sí. Yo lo dejo un poco a criterio, ¿no?
Si quieres, por alusiones y porque todavía creo que no ha sonado en el programa, podemos pinchar ese tema un tanto más polémico que es Voy a montar una banda tributo.
Vale,
¿te parece?
Me parece bien, sí.
Venga, pues lo pinchamos, pero ya te digo, el disco se escucha de principio a fin y todos los temas tienen frescura. Además, bueno, que hay una variedad verdaderamente tremenda. Venga, pinchamos ese tema que lleva mala baba, pero yo estoy muy de acuerdo con este mensaje que se lanza aquí. Voy a montar una banda tributo. Hasta otra, Ismael.
Venga, un abrazo.
Change my life when I just wanna relax. I wanna
rich fat daddy trying to change my life when I just want to relax.
No sé si tendrá una banda tributo, pero igual también lo merecerían, porque estos son los originales Raven. En el año 1981 sonaban así con Rock Until You Drop, aquel primer trabajo discográfico de uno de los que luego serían referentes dentro de la New Wave of British Heavy Metal. ¿Y por qué suenan y por qué rescatamos un tema tan añejo de una banda que, por cierto, ha continuado? Tiene su último disco, que yo sepa, 2015, Extermination, pero bueno, me he quedado con un clásico para dar fe de la gira espectacular en cuanto a cartel que lleva ya anunciada algún tiempo para el próximo mes de octubre. Y es que dos de la New Wave of British Heavy Metal, dos grandes como Saxon y Raven, estarán juntos en el mismo cartel con Y&T, que estos no son de la New Wave of British Heavy Metal, pero esos son clásicos del hard rock americano de los años 80. Grandísimo cartel, sin ninguna duda. ¿Qué pasará? Por Madrid la Riviera el próximo día 11 de octubre. El 12 de octubre estarán en la Sala Santana 27 de Bilbao y el 13 de octubre en la Sala Rasmatas de Barcelona, ya pensando en giras para después del verano, cuando todavía estamos disfrutando y vamos a disfrutar de festivales veraniegos, pero se calienta también el próximo otoño. Y ya que hemos puesto ahora un clásico, ahora nos vamos a quedar, vamos a alternar con una novedad que es lo nuevo de Saxon. Thunderbolt es el título del nuevo trabajo de los británicos y hay que romper una lanza a favor de Saxon, no solo como un clásico de nuestra historia del heavy metal, sino también como una banda que sigue editando trabajos, a mi modo de ver, fabulosos. Lo último, este Thunderbolt que estarán presentando en esa próxima gira que te acabamos de anunciar.
Must dwell. The gods look down in anger. I've been
gran forma, sin duda, los Saxon de la actualidad. Y seguro que luego Bill Byford dirá eso de Do you want new songs or old songs? Y todo el mundo querrá las viejas. Es normal también, porque tienen ese toque, vamos a decir, mítico, esa leyenda que cae sobre ellas con el paso del tiempo y esos recuerdos para muchos que vivieron aquellos 80 y al fin y al cabo que es el momento en el que se crean los cimientos de un estilo y dentro de ello Saxon pusieron su granito de arena. Por eso tienen esa relevancia aquellos temas clásicos, pero hay que destacar que la banda sigue en muy buena forma también en estudio, no solamente en directo, siguen estando bien en directo y bien en estudio. Hace algún tiempo leí alguna entrevista, ya bastantes años, donde el propio Bill Byford decía que más allá de 5 años como que no veía la banda, y desde aquello yo creo que han pasado ya como 10. Y la verdad que siguen estando en muy buena forma, así que bienvenido sea el hecho de que Saxon siga en activo y siga brindándonos esas actuaciones y esos fantásticos discos. Y ya que hemos mencionado este cartel con los clásicos de la New Wave of British Heavy Metal, Raven y Saxon, ¿por qué no que suenen también Y&T? Esta vez me voy a quedar, sí, con un clásico de la banda de Dave Menichetti, de aquellos, bueno, yo hay tres discos que creo que son los fundamentales para la banda y para el hard rock también, si te gusta el hard rock tan particular también como lo hacía Y&T, pues tienes que tenerlos, ¿no? Airshaker, Black Tiger, Minstick, aquellos primeros 80 fueron fundamentales para ellos, aunque en general creo que tienen bastantes buenos discos, incluso Face Melter del 2010 creo que también fue una gran obra. Pero me voy a quedar con el Black Tiger y con el tema que daba título a aquella obra del año 1982, para recordaros una vez más que Saxon, Y&T y Raven estarán girando después del verano, en el mes de octubre, recuerda, el 11 de octubre la Riviera Madrid, 12 de octubre Santana 27 Bilbao y 13 de octubre Razzmatazz Barcelona. Suenan Y&T, Black Tiger. Thank you. a la larga y con sucesivas escuchas, uno de los temas que me parece, o probablemente el tema que me parece más redondo dentro del tercer trabajo de los guipuzcoanos Overload, este Load Machine, una genial obra de hard rock, una vez más por parte de una banda que lleva una trayectoria fantástica. Si la banda ya nos podemos decir que nos sorprendía con su trabajo de debut, Past Has Gone, Today's Dawn, con Alter Ego lo que hacían era consolidarse como una formación verdaderamente muy, muy sólida, facturando este estilo de música, sí, muy deudor de los clásicos del estilo, pero también sabiéndolo traer a la actualidad. Y ahora con Load Machine, pues precisamente lo que hacen es dar un paso más al frente en cuanto a la consolidación de una personalidad dentro de todo ello. Aunque te puedan venir reminiscencias, ¿no? Aquellas bandas grandes, por ejemplo, este tema, pues a mí me parece que tiene un tufillo de Def Leppard, ¿no? Por ejemplo, importante. En otras ocasiones era Aerosmith, en otras ocasiones era Motley Crue, en otras Guns N' Roses, pero en definitiva sabiendo amalgamar todas esas influencias y trayéndolas a su terreno y sonando como una banda en la actualidad que es ya no una banda de futuro, es una absoluta realidad de nuestra música, tanto en estudio como en directo. Y tenemos a otro lado del teléfono a uno de sus guitarristas. Alex, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, Antonio.
Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por este nuevo discazo que os habéis sacado de la manga.
Muchas gracias a ti por invitarme, joder. Bueno, sí, la verdad que nos ha quedado bastante bien, sí, estamos muy satisfechos.
Para mí un auténtico placer, lo sabes, porque además se os sigue desde el principio. Hemos visto ese crecimiento,
sí,
que hubo entre los... El primer disco que tal vez pecaba un poco de... sí. Ese primer disco pecaba un poco de mal sonido, ¿no? En el fondo, o por ejemplo, sí, o no tener un sonido tan redondo como luego tuvo Alter Ego, ¿no?
Sí, sí, no, éramos muy chavales, picamos de al final pecamos de novatos, ¿no? No sabíamos muy bien cómo hacer las cosas, pasa que estábamos deseando grabar, ¿no? Y pues ahorramos un poco de pelas y nos metimos a ello. Grabamos en 11 días, imagínate, o sea que fue todo una locura.
Bueno, fue una buena carta de presentación al final, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sinceramente creemos que los temas son, bueno, habría que arreglarlos, ¿no?, un poco, pero pues, creemos que los temas son buenos, o por lo menos tienen algo que se puede sacar de ahí. Pasa que sí que falló un montón la producción y no dedicamos la constancia, ¿no?, que hay que dedicar a este tipo de trabajos.
Sin embargo, con Alter Ego sí que conseguisteis ya una repercusión, al menos a nivel de críticas, prensa. La banda, dio un salto importante y se le reconoció por lo menos a ese nivel, ¿no? Sabemos que luego está el caballo de batalla del público, que parece que sigue tirando siempre hacia los clásicos y cuesta más apostar por las nuevas bandas, que vosotros lo mereceríais, pero sí que es verdad que disteis ese salto, ¿no?, que necesitaba la banda.
Sí, con Alter Ego nos queríamos quitar la espinita del primero, sobre todo ya pues aprendimos como que no hay que hacer un disco y aprendimos un montón de cosas, empezamos a trabajar con otra gente, a aprender al fin y al cabo, ¿no?, a informarnos de cómo se hacen las cosas y lo teníamos bastante claro, queríamos hacer un disco que, pues eso, que supliese la producción del anterior y creo que lo conseguimos. Sí que es verdad que tuvo muy buena acogida porque la gente seguía esperando que nos veía mucho en directo y decía que en directo teníamos muy buena presencia, que no supimos llevarlo a un disco y creo que antes de lo conseguimos, la verdad. Y tuvo muy buena acogida, ¿sabes cómo son?
Por supuesto que lo conseguisteis. Luego está la papeleta, claro, cuando un disco queda un poco flojo, está la crítica, ¿no?, de que ha quedado un poco flojo. Pero cuando hacéis un disco tan redondo, tan impactante como el anterior al Alter Ego, llega el momento de decir, vale, ahora vamos a grabar un nuevo disco y tenemos las expectativas o el listón muy alto, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad que lo planteamos, ¿eh? Cuando grabamos Load Machine, ahora el último álbum, dijimos, hostia, que el anterior, pues no, tuvo muy buenas críticas, nos abrieron un montón de puertas con gente que pues en primer momento nunca habíamos pensado trabajar y la verdad que acojonó un poco las cosas como son, no te voy a engañar. Pero encima, la anterior hicimos 14 temas, ¿sabes? Nos pasamos tres pueblos.
Sí, es una cosa que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Que yo a mí no me pareció mal, ¿eh?, que tuviera 14 temas. Lo que sí que es verdad es que no suele ser lo más habitual,
no es lo habitual
en el estilo
nada,
de música que vosotros hacéis. Pero yo no sé si lo habéis tenido precisamente en cuenta para este disco, el decir, bueno, no podemos hacer tantas canciones.
La verdad que no ha sido una premisa, ¿no? Nosotros siempre hemos hecho lo que nos da la gana, las cosas como son. Queríamos el anterior que hicimos hace 14 porque teníamos 14, bueno, de hecho teníamos más, pero al final lo dejamos en 14, pero porque quisimos, no hubo, sinceramente no hay una explicación. Y este han salido 10, pues 10 que teníamos bien trabajadas y las 10 que creíamos que empastaban mejor. No ha habido mayor discusión ahí.
Y también importante que la banda tiene una continuidad, es decir, no hacía falta esperar más tiempo, ¿no? Habéis conseguido más o menos desde que habéis debutado. Es difícil editar disco por año, pero sí que es verdad que Overload estáis constantemente un tanto en boca de la gente, ¿no? Porque cuando hay un nuevo disco, ¿no?, de vez en cuando, que es lo que yo creo que hay que hacer.
Sí, sí, y sobre todo hemos aprendido a trabajar, sobre todo este último año, no es solo una banda, no es solo un disco, ¿no? No es solo trabajar el disco, aparte obviamente tocar en directo, que es lo que más nos mueve y lo que hay que hacer, y que a muchas bandas sí es de verdad que les falta, pero hoy en día hay muchísimo más que hacer, aparte de videoclips, la presencia de las redes sociales, puedes hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con la música, y sí que promocionan la banda, o sí que estás trabajando en tu banda, que aunque estés callado musicalmente, ¿no?, hablando. Uh-huh.
Y bueno, el disco vuelve a sonar muy bien. Yo supongo que ya la experiencia en estudio se va se va acumulando, ¿no? El anterior disco ya sonó de por sí muy bien, ¿no? Yo no sé si habéis repetido un poco jugada o si habéis o qué habéis tomado como apunte que había que mejorar, ¿no?, con respecto al anterior disco.
Sí, siempre salen cosas, ¿no?, para mejorar. En el anterior digo, hay cosas que hoy en día ya cuando escucho el disco, ¿no?, después de 3 años, pues digo, esto hubiese hecho de otra manera, hubiese utilizado ya incluso cosas más técnicas, ¿no?, otro ampli, otra guitarra. También evolucionas, ¿no?, escuchas diferente música y la verdad que ensayamos un montón, entonces nos complementamos mejor y salen cosas más potentes o que ven el momento, ¿no? Sí, repetimos la jugada, o sea, nos metimos en el mismo estudio con el mismo productor y, bueno, el mismo ingeniero de sonido, al final los productores somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, y sí, repetimos jugada, la verdad. Igual, ha sido más minimalista, no hemos utilizado tantos amplis como el anterior, o tan lo tenemos bastante claro, ¿no? Este tema tiene que ir así, con este ampli, eso también te lo da la experiencia, ¿no? Mm. Esta guitarra, este rollo, aquí tiene que haber una percusión más potente, aquí tiene que haber una... Eso al final te lo da la experiencia, ¿no?
Y una banda como vosotros tenéis el bendito problema, vamos a decir, de que con la gran sensación que dejáis en directo, tal vez cuesta mucho plasmarlo en estudio, porque a mí, bueno, tengo que decir que a mí el disco me lo pongo a casa, le doy buen volumen, y me imagino al grupo ya tocando de por sí, ¿no? Pero sí que es verdad, sí. Yo creo que es positivo, ¿eh?, que siempre se crezcan las sensaciones en directo. Pero también es un problema en ese sentido, ¿no? Que luego plasmar lo que es esa sensación cruda en un estudio donde no está el público, no está ese calor, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Pero pero esto es para darle volumen, ¿eh?
Sobre todo nosotros estamos muy en contra de la sobreproducción de un disco. Uh-huh. Entonces, a ver, obviamente, más el estilo que hacemos, las bandas de rock and roll, ¿no?, o de hard rock o heavy, incluso, es el directo. O sea, ahí es donde la banda tiene que explotar. El disco, a veces es difícil plasmarlo, pero sobre todo eso, no sobreproducir, ¿no? Lo que tienes que en el disco tienes que defenderlo en directo, al fin y al cabo. Sí que es verdad que, yo que sé, muchas armonías vocales que hacemos en el disco no se pueden llevar a directo porque necesitaríamos más gente. Pero yo creo que es bastante... Sí, este disco sobre todo es lo que hacemos en directo, o sea, se plasma bastante, está bastante conseguido. Sí que es difícil.
Bueno, hablando de directos, tocasteis en el Villa de Bilbao, en la sección pop rock, y a mí me sorprendió que no estuvierais en la final. Fíjate, no os vi, ¿eh?, pero me consta que no soy el único al que le sorprendió. Es verdad que no me quiero meter tampoco con el jurado, ¿no?, que cada uno tiene su criterio, y yo no sé, igual el resto de las bandas, las que llegaron a la final, lo harían de manera sensacional, pero competir contra vosotros en directo es un marrón para cualquiera, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal la experiencia, ¿no?, de competir?
La experiencia es muy buena, al final todos estos concursos, ¿no?, ya no solo el premio, sino la promoción que conlleva la banda. Además el Villa, ¿no?, un concurso como él, pues como tal, pues es una pasada, ¿no?, poder tocar ahí. La experiencia fue guapa, la verdad que estuvimos en pop rock por un fallo, casi creo que fue nuestro, además hubo un malentendido y tal, las inscripciones, creo que nos equivocamos de categoría o algo así, no me acuerdo bien qué pasó, pero bueno, sí que es verdad que fue un poco raro porque nos encontramos tocando con bandas de indie y de electrónica y un poco raro, ¿no?, pero bien, la experiencia fue muy positiva, sacamos un montón de no sé, también llevábamos tiempo sin tocar, ¿no?, porque estábamos preparando el Old Machine y nos sirvió un poco también de poder a coger tablas y tal. Sí, en un concurso estos siempre son positivos.
También es verdad, en cuanto a lo de sección, que hay gente que es muy tiquismiquis con las etiquetas y no sé, antes el hard rock y el heavy metal iban como más unidos. Ahora ya, si dices heavy metal, no puede entrar el hard rock, cuando yo creo que la línea a veces es tan pequeña que por qué no podemos decir que con la potencia, la contundencia que tiene Overload, puede estar perfectamente al lado de bandas de heavy metal, aunque no estéis dentro de esa etiqueta
por supuesto,
de lleno.
No. A mí nosotros siempre las etiquetas nos han parecido pues una mierda, la verdad. Al final nosotros tenemos temas de más heavy, tenemos temas más rockeros, tenemos blues, tenemos temas que rozan el country. O sea, al final lo que importa es que estés a gusto con lo que haces y que tenga tu sello, ¿no? Sobre todo, o sea, nosotros, de los cinco, cada uno tenemos nuestras influencias, ¿no? Pero creo que aun y todo juntamos todo y tenemos nuestro propio sonido, nuestro propio sello, por así llamarlo.
Pues estoy totalmente de acuerdo, porque siguen estando ahí presentes esos grandes del hard rock, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, que al principio yo siempre os llevaba un poquito más a esa onda angelina, ¿no? Me recordáis mucho a bandas pues, más sucias, vamos a decir. Pero en este caso también
la
conseguiste...
cinta que llevamos también.
Es verdad, ¿no? Pero sin embargo habéis conseguido ya abrir un poco el abanico, yo creo, bueno, muchísimo más el abanico, y podemos encontrar desde la onda más elegante del hard rock, que me puede llegar a recordar a Def Leppard, hasta lo que es, bueno, la cuna angelina sigue estando ahí perfectamente, una parte más netamente rockera, tipo Aerosmith, ¿no? También... Todo eso yo creo que lo habéis abierto dentro de mantener la esencia del hard rock como cuna, como pilar fundamental en vuestra música, pero cada vez más abierto, ¿no?
Sí, la verdad es que no, nunca nos hemos... A ver, al final nos hacemos mayores, ¿no? Y cuando íbamos con la malla de cebra y tal, bueno, nos criamos los Motley Crue, pues bueno, vas al final vas descubriendo más música, vas evolucionando como músico y te das cuenta que, bueno, que no es lo único ni tampoco... No sé, no prima tanto, ¿no? A la hora de componer, o sea, al final tienes un montón de influencias y un montón de... Pues como de pinceles, ¿no? Para poder hacer tu propio cuadro.
Uh-huh. Y bueno, qué importante mantener una formación estable, ¿eh? Porque yo hablaba contigo fuera de micro, yo no recordaba que hubiera habido ningún cambio en la formación, pero digo, igual me equivoco, ¿no? Y es cierto, ¿no? Seguís los mismos del principio, tres discos.
Sí, es raro, sí.
Que es, a día de hoy, sí, muy raro, porque claro, nadie vive de esto, hay que compaginar vida personal, laboral,
sí.
Y, bueno, muchas cosas, y sin embargo vosotros ahí seguís, y es fundamental porque se respira química en todos los sentidos.
Claro, sí, nos lo dicen mucho, y es verdad, sí, hoy en día es muy muy raro encontrar bandas, ¿no?, que no hayan cambiado de formación en... Pues fíjate, nosotros el año que viene hacemos 10 años ya como banda, como la formación que tenemos. Uh-huh. Y sí, es raro, pero bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Siempre es que somos colegas, ¿no? Cuando quedamos los fines de semana, quedamos los 5, hacemos todo. Entonces, al final eso, pues tantos años y amistad, pues se plasma, ¿no? Y se nota la forma de trabajar, sobre todo... cuando estás componiendo, que igual son trabajos más tediosos, o en el estudio, ¿no?, que suele ser muchas horas y tal, pues al final mola tener a colegas al lado, ¿no?, que sabes donde cojean, donde te pueden aportar más o menos, y en directo pues se ve la química, sí, es palpable, vamos.
Bueno, explícanos el título de la obra, que es también el tema que abre el disco, Load Machine, esa máquina del ruido, ¿no?, máquina fuerte, ¿no?, que es lo que sois vosotros, ¿no?
Sí, no, pues mira, precisamente, de hecho iba a decir más de otra manera, pero queríamos jugar como con el loud, ¿no? Loud Machine. De hecho, en las redes sociales estuvimos utilizando una frase que se llama Keep It Loud, ¿no? Que era como un logo, o sea, un eslogan, algo así, ¿no? Para la promoción. Y estuvimos jugando con esa palabra tal, y al final, pues sí, queríamos también plasmar lo que somos en directo, ¿no? Pues, como dices tú, una máquina potente, tal, no sé qué, y salió Loud Machine. No tiene más historia, la verdad.
¿Y la portada cómo la enlazamos, no? Un poco esa serpiente.
La portada tuvimos lío, porque, por ejemplo, el Altered Ego fue algo que dejamos para el final. Y no es algo para dejar para el final, las cosas como son. Es algo que al final, pues eso, es mucho trabajo, el artwork, ya no solo la portada, sino el libreto, la contraportada, tal, es mucho trabajo y no es algo para dejar al final, es algo que tienes que ir haciendo paralelamente a la grabación del disco. Y este año, o sea, cuando grabamos el disco lo hicimos así, pero los diseños que tuvimos pues no nos molaban, y todo lo sacamos fuera de la banda, ¿no? Tenía que ser alguien que nos diseñase algo, porque nosotros no sabemos de esto, ¿no? Y no nos moló, la verdad. Y al final, pues un amigo mío que es tatuador, que tiene aquí un estudio de tatuajes, como siempre estamos muy ligados al mundo del tatu, el mundo biker y tal, nos mola bastante... Pues me dijo, oye, tío, te echo una mano tal, y así salió, y nos gustó la primera de los cinco, que él me decía, y es súper difícil que a cinco personas a la vez le guste un diseño, ¿no? Uh-huh. Y así salió la portada.
Y bueno, hablábamos también un poco de los videoclips, ¿no? Yo sé que pinchar algún día, hace ya tiempo, ¿no?, el adelanto que hicisteis llegar, y me comentabas que desde entonces tenéis ya tres videoclips de sí. Este disco, ¿no? Hoy en día, bueno, te podría decir que es algo raro, pero hoy en día ya no lo es tanto, porque las bandas aprovechan esta oportunidad, esta plataforma que es internet, y cada
sí,
vez
claro,
más
claro.
los video... Hay bandas que hasta graban de todos los temas, yo no sé si es vuestra intención o no, pero bueno, son tres de momento, que no está mal, ¿eh?
Sí, al fin y al cabo, un vídeo es lo más potente que hay, ¿no? Más que la música, más que todo, un vídeo, pues la imagen, ¿no? Pasa que nosotros nos gusta hacer los videoclips cuando creemos que hay que hacerlos, y cuando, aparte que cuesta un dineral grabar un videoclip bien, nos gusta hacerlos pues con equipo y hacer las cosas bien. No nos gustaría hacer un videoclip por hacer y sacar un montón sin que tenga ningún sentido. Entonces, sí que es verdad que nosotros consideramos que tenemos poco, pero bueno, tenemos los justos y necesarios, las cosas como son. En Alter Ego sacamos dos, que fue el single de Desert Load, y luego más tarde sacamos el de Solo My Love, que lo grabamos en directo. Y para este, pues sí, hemos sacado el single, hemos sacado el videoclip, el de Bueno Zorro.
Uh-huh. ¿Cuesta elegir un tema de choque de este conjunto de canciones, porque también está un poco la diatriba, ¿no? De qué cogemos, el tema que es más directo o el tema que nos parece más redondo. Porque si yo tuviera que decir, ya digo, a día de hoy, un tema, a mí cada vez me gusta más Time, que me parece que tiene unos detalles tremendos. Las guitarras, el solo de guitarra que hay me parece absolutamente brutal. El trabajo de voces, bueno, me parece el tema más redondo. Pero claro, igual luego para un videoclip pega más otro, ¿no?
Claro, claro. Sí, al final el primer videoclip, sobre todo, es el del single, ¿no? Siempre lo hemos visto así. Y sí, la verdad que no hemos tenido muchas discusiones cuando elegimos el single, porque al final estás entre dos o tres como mucho y estamos bastante de acuerdo. Al final sí que es verdad que te guías un poco más del tema, que suene más redondo, más directo, más, no sé, un single tiene que ser cortito, directo, que pegadizo. Son como cinco o seis variables que tienen que encajar y de huevos otros las cumplía.
Un tema que también me ha gustado mucho, igual sería ideal precisamente para llegar, vamos a decir, en otros tiempos, ideal para el mercado americano, ¿no? Wherever You Are, que me recuerda al principio al More Than Words de Stream, pero bueno.
Sí,
luego,
tiene ese rollo, sí.
Luego supongo que metes tú la mandolina, ¿no? Es en este...
Sí, es una mandolina, sí.
Sí, es una mandolina, y al final es un tema que... Primero recordándome un poco a Stream, pero luego lo escuchas y oye, empieza a tener capas y capas y dices, no es la típica balada.
La verdad,
¿no?
Que ahí nos explayamos, ahí hicimos lo que nos dio la gana, probamos con guitarras de 12 cuerdas, diferentes afinaciones, la mandolina, guitarras eléctricas, sí, ahí nos hicimos varias capas de vocales, luego muchas no se quedaron, ¿no? Al final es un dueto, ¿no? Entre John y Chimas. Uh-huh. Y sí, la verdad que sí, es muy, no sé, no es una balada al uso, ¿no? Uh-huh. La verdad que estamos muy satisfechos. Igual quizá un poco larga, pero bueno.
Está muy bien. Además saca unos matices John en la voz que a mí me gustan mucho.
Sí,
porque también
tiene una mejora mogollón.
Es que eso es, va creciendo la banda y vamos a decir, de tenerle la imagen también como un cantante, que yo no le tenía por mal cantante, ¿no? Pero le tenía más como un cantante, vamos a decir, macarra y tal, actitud,
sí.
Con un registro válido, y de repente llega en este disco y en momentos como este me demuestra que tiene una voz el tío...
Sí, yo no he mejorado un montón. De hecho, cuando entró la banda fue por el carisma que tenía, ¿no? Era el mítico obligón, se veía a todos los colegas, siempre estaban pendientes de él y tal, y por eso entró la banda, porque se cogía a la gente y se la metía en el bolsillo. Tiene mucho desparpajo, ¿no? Y poco a poco, pues eso, clases de canto, mucho trabajo por su parte también, ¿eh? La verdad es que se lo curra un montón.
Y al final resulta que vas a ver cantar.
Sí, la verdad, algo hace el chaval, sí. Sí, no, la verdad que ha mejorado bastante y los discos se lo toman muy en serio. Es un tío muy, sí, muy concienzudo, ¿eh? Se le ocurre bastante, tanto la pronunciación, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Estamos hartos de escuchar bandas y al final es que luego se ríen, ¿no? Con un inglés bastante... bastante barato, ¿no? Es algo importante tener en cuenta si haces música en inglés, claro.
¿El tema de las letras depende más de él por ser el cantante o lo hacéis entre todos?
No, mira, las letras las hace... Sí, bueno, entre él y Chimas, el otro guitarrista rítmico. Uh-huh. Las hacen entre los dos, sí. Siempre aportas un poco, ¿no? Yo a veces aporto algo, Juan también... pero bueno, sí, la verdad que casi todo el peso de las letras caen en ellos dos.
Y son letras
yo
que...
Yo me quedo más con la música y... los arreglos, armonías y esa historia.
¿Y son letras que tienen su peso? O, es decir, porque algo que ha cambiado en el hard rock con el paso del tiempo es que antes parece que el mensaje era lo de menos, pero ahora con el tiempo se va pidiendo más que las bandas digan algo un poco más trascendental, que no hablar de coches, chicas, fiestas y demás, que
hombre,
bueno,
ya,
cuando
claro,
está
claro,
presente
sí.
También está muy bien, ¿eh? Pero...
Sí, está claro, ¿no? Y yo creo que también va un poco la edad que tienes, ¿no? Y lo que vas viviendo. No sé, pues lo que te hablaba antes, ¿no? El Pastor Gaon está plagado de eso, de coches, chicas y rock and roll, ¿no? Y pues no, poco a poco sí que hay temas que son autobiográficos, hay temas que bueno, que son críticas sociales en todo, pero no, tampoco queremos que siempre haya que hablar de algo y sea un mensaje trascendental y que haya que, no sé, también
hay que desinhibirse,
¿no? Claro, también es música y tampoco hace falta que estés no sentando cátedra en cada tema que haces y que digan, joder, qué mensaje y qué poeta, ¿eh? No, pues no hace falta tampoco.
Eso sí, que además luego vuestros conciertos son una auténtica fiesta.
Pues eso mismo intentamos, pues, ya que pagas la entrada y vas ahí, pues por lo menos pásatelo bien, ¿no?
Que además me sorprende, hablábamos de John, ¿no? Y como frontman también es un tío que a mí me parece increíble, pero sí. Lo que está muy bien es cómo funciona la banda en conjunto, aun teniendo que hacer coros, que en muchas ocasiones es una atadura para algunos grupos, me ha encantado siempre que os he visto como un conjunto. Vamos a decir que cada uno tenéis vuestra porción de espectáculo, ¿no? A pesar de que tengáis un frontman como John, que tiene muchísima presencia, ¿no? No le dejáis en ese aspecto en solitario, algo que harían muchas bandas, ¿no? Ya le tenemos a él y ya está. Sin embargo, vosotros vais muy en conjunto y se nota que ahí disfruta todo el mundo, ¿no? Individuo por individuo que está en el escenario.
Sí, sí, sí. No, la verdad que intentamos que los directos sean un poco dinámicos, ¿no? Que no sea el mítico solo batería, el mítico solo de guitarra, una versión y venga para casa, ¿no? Y luego te aburro con mis temas y ya está, ¿no? Intentamos que sea algo dinámico y que, sí, lo que tú dices, ¿no? Que cada uno tenga su, no sé, su ratito, ¿no? O incluso nos apoyamos entre nosotros. También nos gusta mucho cantar. A nosotros, lo que hablabas de los coros, a todos nos gusta cantar. Entonces es algo que mimamos un montón y creo que es, la verdad que es, creo que es una seña de identidad de la banda.
Bueno, de cara al futuro próximo, ¿qué es lo que tenéis un poco en el horizonte, no?
Pues ahora tocar y disfrutar, que es lo que toca.
Y hay posibilidad de entrar en esos festivales tan añorados, ¿no? Que siempre ocurre lo
sí,
mismo, ¿no?
Estamos, sí, la verdad que estamos trabajando y hay cosas. Lo que pasa es que aún no podemos desvelar, pero sí, intentamos para este año, ¿no? Entrar en los grandes festivales, pero bueno, no, al final no ha podido ser. Pero sí, estamos, bueno, 2019 estamos intentándolo. La verdad estamos trabajando con una agencia de promo, que es Rejalan Heavy, de Madrid, ¿no? Y eso, entonces, pues intentar sobre todo profesionalizar la forma de entrar en esos festivales, que no sea con mandar un disco al promotor de turno, ¿no? Sí, hay que aprender cómo trabajar ahí también, y ya lo estamos haciendo, sí. La verdad que ahora nos toca tocar fechas y disfrutar y viajar, y que también es lo que más nos mola, tocar en directo.
Claro que sí, hay que saber también, claro, moverse en ese aspecto, porque claro, cuando una banda funciona de forma muy independiente, que hoy en día es lo que ocurre con el 90% de los grupos, resulta que le parece que el pastel de grandes eventos se lo comen el 10% que tienen su, vamos a decir, sus lazos, sí, su agencia, su sello, su...
Bueno, yo no sé, tampoco me gusta la prestigio de nadie, también se han trabajado para estar ahí, por supuesto. No, ahí no sé, yo creo que es trabajo tanto de una agencia como de la propia banda, saber, no, ya te digo, no solo la música, es saber trabajar. Nosotros hemos aprendido un montón en ese aspecto, pero un montón, la forma de no sé, de comunicarte, de promocionar la banda online, de cómo tratar ya a nivel como se dice, interno, ¿no? Como los promotores, a cómo hablarles, cómo llegar a ellos, o es bastante, o sea, que es un trabajo, que no es como si fuese una empresa, ¿no? Y ese departamento de marketing hay que trabajarlo también.
También, siendo un grupo como cantáis en inglés, teniendo el nivel que tenéis, ¿se puede abrir alguna puerta a nivel internacional?
Sí, 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 sí. Lo tenemos bastante claro. Sí, 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 claro. Sí, sí, ya tuvimos la experiencia de Alemania, probamos suerte, nos salió guay. Y sí, sí, claro, es algo que tenemos, pero no solo por cantar en inglés, sino si hoy en día ya, fíjate, hay un montón de bandas que cantan incluso en euskera, ¿no? De aquí y petan en cualquier lado. O sea, ya, yo creo que ya el idioma no es una barrera.
¿Y va a haber entonces, vais a repetir experiencia, no sé si en Alemania, en otro país o...?
En cuanto podamos, sí, sí. Pero no en sentido de huir de España, ¿no? Para nada, pero sí que aquí nos gusta viajar y tocar en otros países, ¿no? Y más en países que tienen otra, o sea, la cultura del rock, ¿no? O del heavy, o la música en general tan arraigada, ¿no? Como pues Inglaterra o Suecia, Alemania, ¿no? Que lo tienen tan presente, pues deseando, claro que sí.
Bueno, pues...
Son como mis vacaciones, ¿no? Haces lo que te gusta, te pagan y encima, claro...
Pues que podáis conseguirlo y que sigáis dando pasos adelante tan firmes como este Load Machine, que es un disco verdaderamente rotundo de hard rock, para el que le guste este estilo de música, pues totalmente recomendado, ¿no? Que no se queden con esos grandes clásicos, que siga habiendo gente a día de hoy como Overload, que a mi modo de ver se está ganando su hueco en este estilo.
Poco a poco, sí.
Eso es, y bueno, pues desde aquí que al menos esta entrevista pues haya servido para que hayamos pasado un buen rato, y si es claro, posible, sí, para echar un cable, si puede ser, y si no, ya digo, el buen rato que hemos echado, pues ahí
eso no quita nadie.
Eso es, y que podamos disfrutar, por supuesto, a la banda en directo en la mayor brevedad posible, que deseando sí lo estamos. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues puedes hacerlo para terminar.
No, la verdad que está bastante a gusto, sí. Eso, que al final las etiquetas, ¿no? Que no ayudan a nadie. Hay un montón de bandas dentro del hard rock y todas somos muy diferentes, ¿no? En este país. Pero bueno, sí que es verdad que a veces se echa un poco en falta esa cohesión de bandas, ¿no? Y se va a hacer un poco de piña.
¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar? Que no sea Time, que es con el que hemos empezado.
Vale, pues a mí me gusta muchísimo el que abre el disco, el Load Machine,
venga, pues lo pinchamos, porque además yo no recuerdo si igual no ha sonado en el programa todavía. Así que ahí lo tenemos ya sonando de fondo y lo dejamos para que lo disfrute nuestra audiencia. Gracias, Alex, y estamos en
Muchas
contacto.
Muchas gracias, Antonio.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Every time we ride it, we can break it down. Distant, my feeling.
de maravilla esta banda de hard rock melódico procedente de tierras suecas que tan solo editan un homónimo debut. Se llaman Kreye. Este Holding On es el tema de choque de ese debut de la banda. Banda liderada por el guitarrista Andreas Gustrand. Formados en el año 2015 y siendo deudores también de clásicos del hard rock melódico de todos los tiempos, cómo lo modernizan a su manera, qué bien que suenan. Vamos a continuar con más música melódica, más rock melódico, en este caso a cargo de una banda nacida en 2012, también en torno a otra figura del guitarrista, en este caso Francesco Pellegrini. Y Fabio Pietrini, banda italiana, habréis deducido por los apellidos. Que nos presenta ya su segunda obra. Debutaron en 2015 con The Dark Embrace y en 2018 presentan A Portrait of Memories. Ellos son Walls of Babylon, les escuchamos.
Tonight, while the winter goes, I got the echoes. Vodka,
bien se desenvuelven estos italianos, Walls of Babylon, en esta tesitura de rock, de hard rock melódico. A Portrait of Memory, segundo trabajo de esta banda. Y estamos que nos vamos. Agradecerte enormemente la escucha. Espero que te haya gustado el programa, la música que hemos pinchado, las entrevistas que hemos tenido. Creo que dos grandes bandas, tanto el Isma como Overload, en el día de hoy, cuando estamos ya en esta recta final de temporada. Y hay grupos que no han sido entrevistados y creo que se lo merecen, por lo menos los de hoy. Desde luego tienen que estar en consideración si te gusta este estilo de música. Y luego aparte, pues bueno, le hemos dado a novedades en diferentes estilos. Hicimos la crónica de Atasco y Radiant Fire, también con la presentación del nuevo disco aquí de Atasco. Así que, por lo tanto, considero que el programa queda completito. Por supuesto, también, aparte de presentar lo nuevo de Saxon, nos hemos hecho eco de su gira junto a Raven y Hawaiian Tea, que también nos ha dado pie a que escuchemos algunos clásicos de estas dos bandas que acompañarán a Saxon en el cartel, lo cual nunca está de más el hecho de recordar los clásicos. Y para terminar, nos hacemos eco de otra gira y haremos sonar el nuevo disco de nuevo de Europe aquí en nuestro programa, porque este Waldierk ya fue presentado en su día y de nuevo vuelve a estar de actualidad, ya que Europe estarán actuando en el próximo mes de octubre también, como viene ese mes de octubre. Pues el 5 de octubre Europe estarán en Bilbao, Santana 27, el 6 de octubre en Zaragoza, Multiusos, y el 7 de octubre en Madrid, La Riviera, presentando esta fenomenal obra de una banda que en la actualidad siguen haciendo cosas muy buenas, que no son solamente los clásicos de los 80 lo que nos han dejado, sino que nos siguen dejando grandes obras como este Wild Earth. Escuchamos The Siege, Europe, sonando para terminar el programa. Recuerda, el sábado no haremos edición de La Mirada Negra, así que te emplazamos para el próximo miércoles si nos escuchas en directo, y en cualquier caso quedan los programas colgados para ti en lamiradanegra.es. Gracias por la escucha, agur.